A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Into the
egg,
47 degrees.
¡Güey! Comenzamos este increíble podcast llamado Historia para Tontos Podcast, en el que dos tontos hablamos de historia para hacerlo un poco más
ameno.
Así que, bienvenidos.
Interesante, güey, no mames.
No mames, interesante, pero esta es una nueva introducción donde...
La nueva intro.
Donde... Iker presenta este gran tema. ¿Cuál es el
Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast, en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más.
Sudamericano a la verga.
Interesante. Sí, por fin, ya tenemos que dar un poquito de amor a nuestros amigos sudamericanos.
Ojo, yo no sabía, güey, que la palabra, y me censuran, por favor, editores, es ofensa, hasta que me dijeron como de, güey, eso es ofensivo.
Sí.
¿No? Y, o sea, ojo, en mi ignorancia, porque no soy sudamericano, y se lo escuché alguna vez a algunos sudamericanos aquí en México, que se referían así entre ellos. Y una vez se lo dije a un amigo venezolano y me dijo, güey, o sea, está bien porque somos compas, pero...
pero si no fuéramos compas, te reviento el puto.
Exacto,
chico,
¿no? O sea, como está mal decirlo. Yo, sí. Ok. O sea,
ya, sí.
Entonces sí dije como...
Se escucha poco, se escucha
se
poco.
Se escucha poco.
Pero sí se escucha. O sea, uno piensa como mexicano sin contexto, o sea... que te refieres como a las personas de México del sur, ¿no? Dices, ah, bueno, eres de Chiapas, eres así, ¿no?
Sureño.
Eres sureño, ajá. Sí. Pero no, o sea, sí, sí te refiere como a un término despectivo para todos los sudamericanos.
Así que, por favor, no utilicen como, no sean ignorantes como yo, los cuales dijeron un término antes de preguntarlo. ¿No?
Exacto.
Así que no lo podemos decir, Iker.
No lo podemos
decir. No te vayas a equivocar. Porque todos sabemos que como Iker es el blanco, ¿es el racista?
Ah, sí, claro.
Obviamente.
Sí, obvio, siempre. Me encanta asumir cosas. Todos los que generalizan son pendejos.
Exacto.
Incluyéndome. Me encanta esa frase porque al yo decirla, estás generalizando, entonces te hace pendejo.
Y todos entendimos.
Ah, está bien. No, a lo mejor hay un compa que no entendió.
Bueno, está bien. Allá afuera. Muchas gracias. Fuera. ¿Cómo estás, Iker?
Muy bien. Estoy emocionado. La verdad que hemos tenido una... Me gusta ya también. Me gusta tener muchos invitados, porque es padre, es más dinámico, sí, pero al mismo tiempo también disfruto estar aquí. Aquí,
ay,
solitos, Teca y yo.
Por un pitch blinder.
Aparte, sí, justo, aparte estamos hoy desentonamos un poco. Hoy Teca viene de Peaky Blinder porque tuvo una bonita reunión. Una junta
de las cuales quieren enterarse, por favor, vayan a suscribirse al Patreon.
Una junta con un embajador, sí, exacto, para ver propaganda de qué país vamos a hacer ahora.
Sí, exacto, y bueno, justamente...
Y yo vengo de Jorge Campos. De Jorge Campos, portero de la selección.
Exacto. Exactamente. Ahí por ahí del Mundial de Alemania.
Exacto.
Sí, más o menos. Por favor, corríjanos de qué mundial está vestido hoy.
Sí, o sea, si no quieren ir a YouTube a verlo, mínimo escúchenlo. Sí, ya es esta tela. Esta tela, sí.
No, pero por favor, vayan a vernos. Nos
sí,
bastante guapos, vayan a YouTube.
Nos vemos bastante guapos y estamos echando muchas ganas el video. La verdad
sí,
que estamos echando ganas.
Siempre le echamos ganas, pero ahora más.
Pero ahora más.
Justamente tengo unos comentarios que nos hicieron unos de nuestros seguidores que están escuchando el podcast, que dicen, me mandaron como tres mensajes de que los primeros 15 minutos son pura mierda.
Sí.
Y sí, lo sabemos, pero para
es
eso está.
Hay
división.
Está dividido. Hay personas a las que les encanta porque siento que, a ver, mi visión del podcast es de que, a ver, hay muchos podcasts de historia, pero tú le pones un podcast de historia y te lo está contando un güey que no sabes quién es. ¿Sabes?
Sí.
Esto lo está contando o alguien.
Tampoco sabemos quién eres, Iker.
Y quién es, ¿no? Pero mínimo aquí nosotros sabes que se lo está contando Iker y Teca, y los primeros 15 minutos del capítulo es también un poco para que nos conozcan a nosotros, ¿sabes?
Exacto.
Es un poco más.
Teca, 28 años, internacionalista.
Leo. Iker, 27 años. ¿Tú tienes 28?
Ah, no, 27. Tengo 27 años.
Y yo.
Sí.
No, 27 años, internacionalista. No titulado también. No, es que creo que este comentario es muy importante.
A ver.
¿No? Que dice, la única razón por la que no le puse like al video pasado, está hablando del video de San Valentín con Shanique.
Ajá.
¿No? Dice, es porque le hacen publicidad a Starbucks, que es una empresa que apoya y financia el genocidio en Gaza. No solamente lo mencionan, sino que la tipa hasta se toma uno en el podcast. ¿Cómo se atreve? pero como historiadores es inaceptable, me han decepcionado. Uy, amigo, imagina, te vas a decepcionar más cuando te des cuenta que no somos historiadores. Viejo. Nada más somos unos viles repetidores de cosas que nos gustan. Somos apasionados de la historia.
Por promocionar la marca, simplemente nos gusta tomar un café.
Es como en el pianista, güey. Tenía hambre, sí.
Justamente.
Tenía frío. Sí, así.
Frío.
Sí, literal, así. Pues, no.
Así que, bueno, intentaremos ya no sacar más marcas, a menos que sean patrocinadas.
Sí, exacto. Que sean patrocinadas.
Así que Starbucks, ponte las pilas, mi estimado, porque podemos hacer algo bueno.
Puede ser tu empresa de café.
No tan barato.
La que sea.
Porque hay que dignificar nuestro trabajo.
Hay que dignificar. Sí, o Starbucks no, porque ahorita está la cosa de gas.
Bueno, entonces podemos hacer McDonald's. Pizza Hut.
Pizza Hut y cualquier cosa halal. Así.
Ajá, sí, exacto. Así que, ¿qué más? Ah, y otra cosa que también nos dijeron es que, bueno, está dividido eso de que los 15 minutos son una mierda. Otra cosa es que también me dijeron que acaban de terminar los podcasts, ya varios mensajes como de, güey, ya acabé los casi 100 capítulos. Uh-huh. Y muchas gracias a todos ustedes que han escuchado casi los 100 capítulos, porque la neta, güey, o sea, estamos hablando de aproximadamente casi 200 horas.
Sí.
¿No? O sea, y 200 horas serían como 2 días, ¿no? No. ¿Cuántos serían? ¿Cuántos son 200 horas? ¿20 días? ¿10 días?
No sé, güey.
10 días casi, ¿no? Sí, son como casi 10 días.
Casi 10 días.
Que nos dedicaron 10 días de su vida, güey.
Sí, está muy cabrón. Muchas gracias, güey. Muchas gracias.
O sea, 10 días que es una semana completa, son unas vacaciones.
Sí.
O sea, en 10 días puedes hacer muchas cosas. Puedes, ¿qué? ¿Conseguir novia?
Pues puedes conseguir novia. Sí, en 10 días puedes hacer lo que sea. Exacto. ¿No? O sea, justo, ve, por ejemplo, Florencia nos pone, güey, conocí el podcast de historia para tantos... Órale, está raro que dice. Conocí el podcast de historia para tontos, ya, para tontos. Gracias, anoche, chicks. Y me terminé los dos, Noche Chicks e Historia para Tontos, en menos de 3 meses.
A la bestia.
Son los mejores. Sigan alargando las intros. Gracias por existir. Saludos desde Chile. Florencia.
Saludos. Chile. Los queremos mucho porque somos como el tercer podcast más escuchado de Chile.
Está chido. Está muy chido. Está
¡viva Chile!
Pero, de hecho, por eso queremos expandir nuestros horizontes.
Me gusta el Chile.
Y queremos... Ya sabíamos. Sí, está bien. Qué rico. Está bueno. No antojen.
No, güey. Pues así con salsita picante, chile childepín.
Me gusta.
Uy. Uy,
pero de, como, ay, se me hace, pero con qué capítulo boca. Con qué capítulo, con el del Taparacá.
Taracapá.
Tapara allá.
Tapara más.
Tapara aquí.
Tapara este. No mames, güey.
Pero a ese le gustó
la
mucho.
Gente se va antes de los 5 minutos.
Ese le gustó mucho a los chilenos. Ajá. Pero este capítulo, que es de la guerra de la Triple Alianza, creemos que le va a gustar mucho a los paraguayos, a los brasileños, a los argentinos y a los uruguayos. Y a los uruguayos.
Exacto.
Entonces, prepárense su pequeño matecito.
En caso de Uruguay.
Y de Argentina también se echan su mate. Sí. Su hierba mate, muy rica.
En Argentina, en Uruguay, por favor, preparen sus mates. Preparen un asado en Brasil. También en Argentina.
Sí, no, en Brasil es una sopa de macaco.
Preparen su sopa de macaco en Brasil. ¿Y qué? A ver, ¿cuál es la comida típica? Comida...
¿De dónde?
De Paraguay.
¿De Paraguay?
Ajá.
No sé.
Y en Paraguay, por favor, preparen un chipá.
Un chipá.
Que es la sopa paraguaya. También el chipá candoy, el mbejú, chipá guazú. Y el caburé.
Algo que tengo que me gustaría incorporarte, te invito formalmente con... ¿Ubicas a mi amigo Jerry?
Sí.
Con mi amigo Jerry tenemos una lista de países de los que tenemos que buscar comida. Entonces tenemos entonces, por ejemplo, hemos probado comida etíope, comida de Paraguay, comida de Chile y así. Entonces vamos países por país.
Okay.
Y en México hay de que justo la comida etíope, yo no sabía que... O sea, es como un caso grandote y en medio de arroz, y como que agarras el arroz, chopeas en el guiso y te lo comes. Entonces está chido porque así conoces de todos lados.
Okay.
Entonces te voy a invitar así, ahora que eres un alma libre, a nuestros planes de comer comida internacional. Hagan ustedes también, viajen y conozcan y coman, coman cosas diferentes.
Y bueno, un dato curioso de Paraguay es que tiene 2 idiomas oficiales.
Ok.
El español y el guaraní.
El guaraní.
Y casi todo su idioma está mezclado, como el maya allá en Yucatán.
Ok. ¿Sí? Qué chido.
Sí, entonces hay muchas.
Está interesante, no sabía eso.
Guaraníes. Ajá.
Guaraníes.
Yo tengo una amiga ahí de Paraguay. Que sí.
Saludos hasta Paraguay.
Saludos hasta Paraguay.
Pero bueno, la guerra de la triple alianza.
La guerra de los triples apes.
La guerra la guerra
de los catorrazos.
Pobre Paraguay. La guerra del pobre Paraguay. Así,
la guerra,
o sea, para los paraguayos es la guerra grande, ¿no?
Sí, la guerra grande. Bueno, este tiene muchos nombres, esta guerra. La conocemos como la guerra de la triple alianza, la guerra del Paraguay, la guerra grande, la guerra del Guazú o... La guerra Ronaldinho-Sao Paulo brasileiro para los brasileños.
Ok. Yo no sabía que si ponemos como parámetros que terminan las guerras napoleónicas y la Primera Guerra Mundial, la guerra de la Triple Alianza fue de las guerras más sangrientas entre ese periodo.
Su máquina.
Pues que no nada más eso si no desaparecieron el 50%, un poquito más, de la población de todo Paraguay.
Y perdieron el 50% de su territorio.
Sí, está
que, muy, que de hecho, bueno, un spoiler alert, los colombianos tuvieron que salvar a los paraguayos. Uh-huh. O sea, realmente la guerra fue tan, tan sanguinaria, o sea, que fue un genocidio paraguayo, sí, total. Pero bueno, esta guerra es bastante larga, es sí, muy complicada porque ya estamos hablando de 4 países que se fueron a la guerra, o sea, 3-1,
sí, porque
en el cual estuvo interviniendo muy directamente el Reino Unido.
Y como fue en los 1800 después de sus procesos de independencia, uh-huh, que creo yo que esta guerra forma parte como de la fundación del país en sí, ¿no? Uh-huh. Como que pone ya como las bases de cómo se distribuyeron los países en ese entorno. Uh-huh. O sea, de sus primeros años de vida como país, ¿qué fue lo que pasó? Uh-huh. ¿No? Entonces definió mucho de las cosas que conocemos hoy en día sobre estos países, ¿no?
Sí, y de hecho, pues existen muchos debates de cuál es el verdadero inicio de esta guerra, ¿no? O sea, porque hay muchas versiones dependiendo del país por las cuales.
No, y dependiendo de la teoría que quieras probar también. Exacto. ¿No? Si un historiador que es de Paraguay y quiere justificar pues como perdió, pues bueno, entonces le toca.
Porque
¿no?
existe, justamente existe esta defensa, ¿no? Del bien nacional, uh-huh, porque Paraguay estaba a punto de hacerse una superpotencia dentro de Sudamérica gracias a los cobros de impuestos, uh-huh, ¿no? Por el paso del río Paraguay, y que el Reino Unido no le pareció e incitó la guerra, ¿no? Pero si te vas del lado de Uruguay, pues ellos estaban apenas independizándose, uh-huh, y ellos estaban en una guerra civil y estaban escogiendo como sus formas de gobierno. Pero si te vas del lado de Brasil, Brasil te dice que estaba defendiendo sus intereses, que sí, estaba defendiendo sus territorios y también en un proceso expansionista, porque Brasil siempre ha sido expansionista. Uh-huh. Y Argentina te dice que defendieron sus propios territorios y su soberanía, ¿no? O sea, ya depende ahora sí que de qué lado quieras verle.
De qué lado
por lo
la
que
tortilla.
Vamos a intentar ser un poco...
Sí, lo más objetivo es posible. Nada más les vamos a contar posibles. Los datos y ustedes ya sacarán sus propias uh-huh conclusiones. Empecemos con Paraguay,
¿con
por
Paraguay?
Ejemplo, ¿no? Con Paraguay. O sea, yo un poquito del contexto que investigué. El contexto geográfico, uh-huh, es que pues, Paraguay es un país que está constituido por más o menos 2 regiones geográficas claramente identificables, uh-huh, ¿no? Que una es el Chaco, uh-huh, que ya después hablaremos de la guerra del Chaco, uh-huh, interesante, que es al oeste del río Paraguay, uh-huh, que es una interminable, como una llanura, uh-huh, que es la llanura del Chaco, que arranca en Bolivia y termina en el norte de Argentina. O sea, es así una planicie enorme, ¿no?
Sí.
Y esta región está escasamente poblada. O sea, está pelón, uh-huh, está pelón el Chaco. Y la otra es la región oriental, que está entre los ríos Paraguay y el Paraná, uh-huh, que es una región semitropical, húmeda, donde vive la mayor parte de los paraguayos. Y según yo, ahí es donde está su capital también, ¿no? Uh-huh. Antes de la llegada de los europeos, esta zona estaba ocupada por los guaraníes, un grupo de tribus que se extendía hasta el río de la Plata, uh-huh, o sea, hasta la colita abajo donde empieza Argentina, uh-huh, y la costa atlántica del sur de Brasil. Okay. O sea, era una parte tropicalosa, ¿no?
Y era muy grande.
Y era muy grande.
Ok.
Y un poquito del contexto histórico también es de que, pues, en el momento que se van los españoles, uh-huh, y empiezan los procesos de independencia.
Uh-huh. 1811.
En 1811.
Se crea la República del Paraguay. Uh-huh. Uh-huh. Y tenía, bueno, sus límites con Brasil por el noreste, el río Igurey, actual Ibinema, por el noreste, el río Mbotetey.
Botetey, sí.
También llamado como Corrientes o Mondego.
Es que para eso también sirve el video. Si de verdad quieren aprender dónde están las cosas, aquí los pueden ver.
Aquí les podemos hacer un mapita que destaca atrás.
Yeah, exactamente, yeah. Y pueden ver exactamente dónde estamos hablando.
Sí, y bueno, los límites paraguayos brasileños era el Chaco Boreal, uh-huh, ¿no? Que justamente Paraguay reclamaba un territorio un poco más allá y Brasil un poco más acá.
Ya. Yeah.
¿No? Que justamente hubo un conflicto ahí con ese Chaco, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, justamente pues el Paraguay empieza a tener como que su crecimiento económico, pero también obviamente con conflictos porque estaba rodeado de muchos países, ¿no? Uh-huh. O sea, si ustedes ven la geografía de Paraguay, pues está rodeado de Bolivia, está rodeado de Brasil, está rodeado de Argentina, está rodeado de Uruguay y de Chile, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente está en medio de todos. De Chile no. Bueno, Chile está más para acá. Es ya. Que tenemos que hablar de Chile
sí.
Un poco más para allá. Entonces, pues justamente empieza ya esta constitución de lo que es el Paraguay en uh-huh. sí. Obviamente empieza a haber un proceso bastante conflictivo y complicado, como todos los países sudamericanos. Uh-huh. Y también en otros lados empiezan a haber ciertos conflictos, como por ejemplo la independencia del Uruguay, el conformamiento del Imperio del Brasil, que empiezan ya a discutirse el control total de todo el de toda la región,
sí,
¿no? Paraguay incluido.
Uh-huh. También. Se van los españoles uh-huh. y pasa algo también interesante, ¿no? Que pues también empieza un poco como la colonización, O sea, uh-huh. la descolonización, ¿no? Uh-huh. Y, pero, ¿qué pasa con los españoles? Que dejan atrás a nada más y nada menos que los jesuitas. ¿No? Uh-huh. Que esa zona fue como relativamente desatendida. Uh-huh. Estamos hablando de la zona donde vivían los... Ah, se me acabo de ir, ¿cómo se llaman estos?
Guaraníes.
Donde estaban los guaraníes. Uh-huh. Y este se creó una gran... ¿Cómo se llama? Una gran red de misiones uh-huh. en ese entonces, ¿no? Entonces como que empezó también un poco la descolonización, pero más como por el lado jesuita, ¿no? Uh-huh. O sea, desarrollaron una amplia red de misiones y después de eso ayudaron también estas misiones para que Paraguay declarara su independencia en 1811, uh-huh. aprovechando su relativo aislamiento debido a la sublevación de las provincias del Río de la Plata. Uh-huh. Y ahí es donde empieza como el primer personaje histórico, que creo que ahorita no tiene tanta relevancia, que es José Gaspar Rodríguez, uh-huh. de Francia, que se convirtió en dictador desde 1814 hasta su muerte en 1840.
1800.
Sí, en 1840. Uh-huh. ¿No? Y
Sí, y bueno, y posteriormente Paraguay ya con esa dictadura empieza a tener conflictos principalmente con Brasil en temas territoriales, porque uh-huh. inclusive Brasil consideraba que Paraguay debía ser parte de su territorio, uh-huh. ¿no? Entonces, sube este sujeto que se llama Juan Manuel Rosas, ¿no? Uh-huh. Que niega justamente la Juan Manuel Rosas niega la independencia del Paraguay, ¿no? Y también no solo eso, sino que el derecho a comerciar durante el río Paraguayo. Uh-huh. Ahora, Paraguay empieza a tener, digo, que estos conflictos, sobre todo en la parte del Chaco Boreal, ¿no? En el uh-huh. norte. Y aparte porque el río Paraguay es un territorio bastante importante, ya que hay un chingo de comercio por ahí. O sea, literalmente casi todos los países del sur empezaban a comerciar por ese lado.
Sí.
Y Paraguay tenía casi el control total, ¿no? Entonces, pues, Paraguay lo que quería era más bien hacerse esa potencia económica comercial gracias al comercio interno que había dentro uh-huh. del río Paraguay. Porque básicamente si quería Brasil comerciar por Paraguay, tenía que cruzarlo por completo, o sea, partirlo a la mitad. Sí. Pagar todos los intereses y de ahí poder salir al Océano Atlántico, ¿no?
Okay, sí,
lo
sí.
mismo que Bolivia, lo mismo que Argentina, o sea, todo el mundo tenía que pasar por ahí y se enojaban bastante. Uh-huh. Era como, güey, ¿por qué tenemos que pagar tanto? ¿No? Entonces, la política exterior del Paraguay empieza a ser un poco mercantilista, ¿no? Uh-huh. O sea, ya es así como que vamos a hacernos millonarios a partir del mercado y esto rompe el aislacionismo y el aislamiento uh-huh. económico paraguayo. No, justamente Paraguay empieza a aprovechar esta posición geográfica para abrir sus fronteras económicas que durante la dictadura las tenía totalmente cerradas, o sea, porque tenían miedo de que si se abrían al comercio tuvieran intervenciones tanto del Brasil como uh-huh. de las Provincias Unidas de Argentina, las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y empieza a hacer buenas relaciones con sus vecinos, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente entre más dinero, pues más problemas, y no uh-huh. solo entre más dinero quieres hacer. Entonces, Paraguay empieza a hacer exportaciones de productos como el tabaco guaraní, la yerba mate, que tenía principalmente destino a Argentina y Uruguay, uh-huh. y maderas muy valiosas que eran exportadas principalmente a Europa, ¿no? Paraguay instala en Asunción una línea ferroviaria, un arsenal y astilleros, donde tenían 6 o 7 barcos a vapor entre 1856 y 1870, que uh-huh. controlaban casi todo el mercado del río Paraguay. Y justamente empieza a tener ya un crecimiento donde crean la primera fundición de okay. hierro en todo Sudamérica.
Ok, ok, ok.
O sea, empezó, güey, a hacer a Paraguay a tener un crecimiento económico brutal, ¿no? En 1864 inauguran uno de los primeros telégrafos de la región.
Ok.
Y empiezan a tener un sistema educativo bastante uh-huh. avanzado para en ese entonces, ¿no? Porque a Paraguay también le interesaba bastante uh-huh. tener a su educación, a su población bastante educada, ¿no? De hecho, el británico Richard Francis Burton dice que el sistema educativo paraguayo estaba enorme en contraste con el británico, pues la educación obligatoria gratuita para todos uh-huh. los jóvenes paraguayos era muy diferente a lo que ocurría en casi 2 millones de jóvenes británicos sin acceso a las escuelas, ¿no? Entonces, obviamente, el que Paraguay empiece a crecer tanto genera miedo, sí. ¿no? Entre las provincias que están... Bueno, entre los nuevos países, ¿no? Porque obviamente un país poderoso puede ser un país expansionista, puede ser uh-huh. un país... bélico, ¿no? Como por ejemplo lo tenemos Estados Unidos, que empezó a ganar mucho dinero y empezó a invadir y declara la guerra absolutamente a todos. Sobre todo Argentina, ¿no? Le mueve bastante lo que es uh-huh. el crecimiento paraguayo. Entonces, y sobre todo porque el crecimiento tecnológico, ¿no? Porque, pues, como les dije, Paraguay tuvo de los primeros barcos a vapor en toda la región de Sudamérica.
Sí.
Imagínate, ¿no? Cuánta feria ya tenía. Entonces, Lo que hace Argentina es empezar a ser un poco receloso. También Brasil empiezan a ser un poco recelosos. Intentan imitar el modelo paraguayo económico, pero no lo logran. Sobre todo por conflictos internos que sufrían tanto las Provincias Unidas del Río de la Plata como, como el Imperio brasileño. Pero empiezan también a intentar tener una relación cordial, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Pues porque, pues güey, si tú comercias con el país rico, seguramente te va a ir bien.
Sí, y no solamente con el país rico, sino ya con el mundo, ¿sabes? No, sí. No nada más con tus vecinos, sino también empezar a ver un poco hacia afuera, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque justamente lo que pasa es que se empiezan a inmiscuir muchas potencias, como lo es España, como lo es el Reino Unido, sí, y Francia.
La diplomacia británica.
Sí, y sobre todo los británicos que... pues siempre tuvieron una gran influencia en lo que pasaba en Sudamérica. ¿Se acuerdan en el podcast de Israel y Palestina el que decíamos que todos los problemas de Medio Oriente era culpa de los británicos? Bueno, pues casi todos los problemas de Sudamérica también era culpa de los británicos porque esos güeyes siempre intentaban...
Sí, sacaron una mordida ahí del pastel.
Exacto, ¿no? Por todos lados.
Y de hecho, justo la diplomacia británica, digo, hay una corriente de la historia que es la corriente revisionista, ¿no? Que dice, sí. Que, ¿sabes qué? Vamos a volver a revisar la historia, a ver si podemos cambiar cómo nosotros vemos la historia, ¿no? Vamos a lo mejor podemos contar la historia de otra manera.
Ajá, así como de, ok, la historia es entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, pero quiero ver cómo lo pudieron ver los británicos en ese entonces. Cómo los británicos eran más chingones que esos cuatro.
Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, la mayor parte del Paraguay suele adjudicarle la responsabilidad de la guerra a las ambiciones imperialistas o mercantiles del Reino Unido. O sea, estos güeyes dicen, bueno, o sea, sí nos peleamos, nos agarramos pues, contra estos tres cabrones, pero detrás estaban los intereses del Reino Unido, ¿no? Entonces, pues, o sea, el revisionismo moderno lo que nos dice es de que pues, esto está un poco dudoso, ¿no? O sea, esto está raro. Pero sí se sabe que está claro que desde el principio el ministro británico en Buenos Aires, el tal Edward Thornton, apoyó a la Triple Alianza. Y pues ahorita, obviamente, un poquito que pasemos a la historia, van a ver cómo apoyó la Triple Alianza, ¿no? Pero fue un poco apoyo como de lejitos, de que sí se puede, pero no fue tan apoyo como se dieron en la Triple Alianza, ¿no? Entonces, si quieres, continuamos a qué pasaba en Uruguay.
Sí, y esto es muy importante porque Uruguay lo conocemos como la provincia rebelde de Argentina, debido a que literalmente se rebeló contra cuando eran las Provincias Unidas. Y aquí hay una situación muy importante que es la independencia, ¿no? De ¿cómo se llama? La independencia de Uruguay y la invasión brasileña de 1864, en el que también se le conoce como la Guerra del Uruguay, ¿no? Que es uno de los antecedentes de esta guerra, porque de hecho no hemos dicho cuándo se desarrolló esta guerra. Esta guerra fue de 1864 a 1870.
Sí, estamos en los 1800.
Sí, estamos en los mediados de 1800, la segunda mitad de los 1800, ¿no? Sí. Entonces, la invasión brasileña, que también se conoce como la Guerra contra Aguirre, fue una intervención armada efectuada por el Imperio de Brasil que se produjo entre 1864 y 1865 en el marco de una guerra civil en Uruguay comprendida por los blancos y los colorados.
Okay.
¿No?
¿Quiénes eran los blancos?
Los blancos eran era el Partido Nacional Uruguay, también conocido como Partido Blanco, que era un partido político uruguayo que alberga sectores de varias ideologías, principalmente de centro-derecha política.
O sea, los conservadores.
Los conservadores.
Siempre en los procesos de independencia de los países o en las revoluciones o en las guerras civiles, siempre, por lo general, siempre es liberales contra conservadores con otros nombres. Y aquí no fue la excepción. Los blancos son los blancos, conservadores blancos. Sí.
Y bueno, fue fundada el 10 de agosto de 1836 y es el partido político más antiguo de Uruguay y se considera junto al Partido Colorado uno de los partidos tradicionales del país, ¿no?
Okay. Y luego está el Partido Colorado, que son los que son el bando opositor.
El bando opositor y los partidos es igual un partido político que también se fundó en 1836, el 19 de septiembre, y es un partido que ha gobernado actualmente pues más tiempo del Uruguay. De hecho, tiene 139 años de liderazgo. Y bueno, pues ha tenido ideales como el liberalismo, el republicanismo, el krausismo, socialdemócrata, el conservadurismo, pragmatismo, etc, etc, etc.
O sea, la izquierda. Uno es de izquierda y otro es de derecha, ¿no?
Exacto. Entonces, bueno, en esta guerra civil que se causó en el Uruguay entre los blancos y los colorados, en los cuales pues unos querían lo que es me parece el... ¡Ay! Se me fue la onda. Dime, ayúdame tú, la guerra civil uruguaya.
¿Qué tiene?
Ah, ¿cómo que qué tiene, cabrón? Pues esto es bastante importante. Ay.
No es que no conozco el universo que vive en tu mente, viejo.
Bueno, el punto es que en Uruguay había una guerra civil entre los blancos y los colorados.
Okay, okay, okay.
¿No? En los cuales pues buscaban diferentes facciones. Obviamente, ahorita vas a ayudar con eso. Y lo que sucede es que el Brasil apoya a una facción, ¿no? Que me parece que son los blancos, mientras que el Paraguay también apoya a los colorados, ¿no? Esta lucha de intereses. Sí, mira, el gobierno. Ah, no, el Brasil apoyaba a los colorados y los uruguayos apoyaban a los blancos.
Sí.
¿No? Ambos tenían, de hecho, pues diferentes. Bueno,
con proyectos de nación. Acuérdate que estaban haciendo Uruguay y dijeron, pues órale, vamos a rifarnos, pero queremos ir por este lado, ¿no? Y creo que el partido de gobierno eran los blancos en ese momento, ¿no? O sea, los blancos estaban haciendo cosas, estaban pagando la deuda externa con el Reino Unido, estaban pagando la deuda externa con Francia, pero pues, se les olvidó un poco ver también hacia adentro, ¿no? De que, o sea, adentro tenían hecho un cagadero.
Sí, había un cagadero totalmente. Entonces, con esta intervención de la Guerra del Brasil, pues justamente los brasileños metieron a 18.000 soldados, ¿no? Y se unieron a las fuerzas que fueron 4.500 uruguayos colorados. Mientras que los blancos, pues, tenían nada más una fuerza de 1.800 soldados. Entonces, pues, obviamente, fueron masacrados, básicamente, ¿no? Y, bueno, pues, esta situación no le convenía tanto al Paraguay porque el Paraguay, obviamente, tenía muchísimos, muchísimos intereses. ¿No? De hecho, pues aquí el Paraguay, como les dije, era una potencia bastante grande. O sea, y lo que querían pues era defender sus propios intereses, pero obviamente aquí también se mete mucho la cuchara lo que es el Reino Unido, porque el Reino Unido también tenía sus propios intereses y no le convenía que Paraguay fuera un país potencia.
Sí.
¿No? Lo cual pues es bastante, todo el mundo sabemos que pues que siempre que mete la cuchara el Reino Unido pasan cosas muy malas. ¿Qué sigue?
Que sí. Bueno, ya platicamos de la situación en Uruguay. Ya sabemos que estaban a la mitad de una guerra civil peligrosa. Y ya sabemos que estaban los bandos, ¿no? El bando rojo, visto del lado de... apoyado por los brasileños. Y el lado blanco, apoyado por los paraguayos, ¿no? ¿Y luego qué pasa?
Bueno, lo que pasa es que empiezan a crecer las tensiones entre el Brasil y el Paraguay, ¿no? Justamente para ver qué es lo que sucede entre el Uruguay. Y, bueno, empiezan a reunir sus tropas tanto los paraguayos como los brasileños.
Sí, ojo, a ver, el río, ¿cómo se llama este río? El que pasa por todos lados.
El río Panamá. Paraguay.
Es el río Paraguay, pero se conecta con el río Panamá. Y ya, desemboca en el mar, ¿no? Que es el río de la Plata, ¿no? Desemboca en el río de la Plata. Paraguay es la única salida al mar que tiene. Es igual que su vecinito, el Bolivia, pero a Bolivia le tocó más culero. Ese sí, güey, no tiene nada, así no tiene ni un río, ¿no? Con salida al mar. Pero pues Paraguay obviamente le interesaba mucho que quedaran los que ellos querían. O sea, ellos querían que quedaran los blancos. Porque pues era como garantizar un poco su salida al mar, ¿no? Porque si no, porque acabas de decir, Paraguay tenía flota importante. Pero, pues, ¿de qué te sirve la flota importante si no tienes salida al mar?
Sí, entonces, bueno, Paraguay, que era militarmente industrializado, constituía un peligro muy cabrón para el Imperio del Brasil, como para la Argentina, que también quería convertirse en una potencia, ¿no? Justamente, bueno, que es según la hipótesis revisionista. Luego, justamente, esto también era porque Paraguay ya quería ser la superpotencia regional, y a Inglaterra no le convenía que América Latina tuviera una potencia regional, sobre todo productor de materias primas y cliente industrial. ¿Por qué? Porque el Paraguay ya era una potencia industrializada, lo cual no existía, ¿no? Entonces, obviamente, pues el gobierno paraguayo empieza a declarar que ellos van a defender sus propios intereses tanto en Uruguay como en el Río de la Plata, en el río Paraguay. Y la República del Paraguay le da un ultimátum al Imperio del Brasil de que deje de inmiscuirse en los asuntos internos y va a ser la defensa del Partido Blanco dentro de Uruguay.
Sí.
¿No? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues lo que sucede después es que se delimita los que son las fronteras uruguayo-brasileña, ¿no? El Río Grande del Sur también se juntó. Bueno, el Río Grande del Sur fue una de las delimitaciones del gobierno brasileño. Y en ello se comen una cierta parte del territorio uruguayo, lo cual al Paraguay no le gusta porque dice que no es totalmente ilegal, ¿no? Entonces el gobierno uruguayo acepta estas condiciones, acepta estos términos. Y bueno, lo que sucede es que el gobierno de Paraguay no le gusta esta situación y decide pues hacer las primeras movilizaciones bélicas contra tanto Uruguay como el Brasil.
Sí.
No, ahora, un dato bastante interesante es que tanto el Brasil como Uruguay al principio no tenían un ejército. O sea, tenían un ejército mal preparado, tenían menos tropas.
Acababan de mandar a los gachupines y a los portugueses para su casa, ¿no? A ver, también quedaron hechos pomada esos pobres güeyes. Apenas sí. estaban construyendo su paisito, güey.
Sí, justo. Y empieza la primera campaña, que se le conoce como la primera etapa de la guerra, que es la etapa de la campaña del Mato Grosso.
El Mato Grosso, ¿no?
Que justamente es la invasión paraguaya a lo, al, al territorio brasileño de Mato Grosso en diciembre de 1864, pero que terminó con la retirada de las tropas de paraguayas en 1868. Ok. ¿No? Entonces, salen de Asunción las tropas paraguayas que parten hacia el río Paraguay y el mariscal lo que hace, pues, es ordenar, ¿no?, una movilización masiva.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Que fueron aproximadamente 8,000 hombres enviados desde el Paraguay hacia el Brasil, ¿no?, para poder cruzar lo que es el territorio brasileño, cruzar la frontera brasileña y enfrentarse a los soldados. Ahora, el, aquí lo que tenía la ventaja Paraguay es que ellos ya tenían una marina de, hecha de barcos de vapor, lo cual era inexistente, ¿no?,
en, sí, en, ese, en esos momentos.
En Brasil en ese momento. Y aparte, ellos habían comprado lo que es artillería pesada a los países europeos. ¿Por qué? Porque tenían el dinero. Entonces, durante esta guerra, el Paraguay empieza a ganar territorio, o sea, realmente rompe las líneas del Brasil, ocupa lo que es el territorio de Mato Grosso y toma diversas ciudades, como por ejemplo el, la ciudad de Cumbayá, el fuerte Cumbaya, la ciudad de Cumbayá, el fuerte de Coimbra, ¿no? Y bueno, después toman lo que es la ciudad de Corumbá, que el 3 de enero de 1865, y fortifican absolutamente todos estos lados para poder defender. Sí. O sea, los brasileños no supieron en lo que se metieron, y también debido a que mucha parte de los soldados brasileños se encontraban en Uruguay,
sí,
¿no? Entonces aquí ya se está viendo como una, ¿cómo se llama? Se está viendo un, una victoria paraguaya, ¿no? Porque los paraguayos pensaron que iba a ser una victoria rápida.
Sí, creo que este conflicto en específico me recuerda muchísimo a la Primera Guerra Mundial.
Sí.
De que todos contra todos, no sabemos con quién, contra quién estamos peleando. Y creo que todos pensaban, igual que en la Primera Guerra Mundial, que era una guerra que iba a durar poquito. Así de que, güey, pues ahorita unas batallas y se acabó, ¿sabes? O sea, de que nada más queremos probar un punto. Y que sí. le atino.
Sí, y justo, y la cuestión es que, pues como el territorio del Brasil es enorme, o sea, también los refuerzos tardaron muchísimo tiempo en llegar, ¿no? O sea, no fue, o sea, si la campaña fue en 1864, lo que es ya desde 1865 empiezan a salir los primeros soldados de Sao Paulo, ¿no? Para poder defender esta región de Mato Grosso. Entonces, y bueno, pues esta región es ocupada casi hasta 1868, casi 4 años después de la invasión paraguaya, que es casi hasta la rendición, ¿no?
Ya.
Ahora, después de esto ya viene lo que es la declaración de la Argentina, ¿no? Porque el Paraguay ya se cuenta que era como, híjole, hijos de su madre, era como los mis amados y muy, muy tontos panteras negras de Carolina del Norte, de que juegan muy bien, pero no saben anotar. El Paraguay lo mismo, juega muy bien, o sea, atacó muy bien a todos sus enemigos.
Sí, no sabe cuándo ya.
Pero no sabía tener una victoria decisiva que pudiera derrotar absolutamente tanto a las tropas uruguayas como a las tropas brasileñas. Entonces, lo que hace Paraguay, pues, es intentar moverse hacia territorio uruguayo. Pero, ¿qué pasa? Para poder llegar a Uruguay necesitas pasar por Argentina, ¿no? Sí. En el mapa de ese entonces, tenías que pasar a huevo por Argentina. Y le pide permiso a la Argentina. Le dice como de, oye, güey, pues, ¿crees que pueda pasar mis tropas por Argentina?
Sí, oye, Padre Santo, está ese cachito de tierra y nada más déjame pasar.
Hace cuenta que quiso aplicar como lo que hizo Napoleón, el Napoleón III en España, que le dijo al rey español, que le dijo como de, güey, déjame pasar por España para llegar a Portugal.
Paso rápido a Portugal y regreso. Voy por las papas al Oxxo y vengo, güey.
Exacto, pero ¿qué es lo que sucede?
Pues, y se quedó el güey.
Se quedó el güey, ¿no? Bueno, aquí le dice lo mismo a Argentina, como de, güey, ¿me dejas pasar por el norte de tu territorio para llegar a Uruguay? Porque ya había derrotado a los brasileños. Entonces, lo que quiere ahora es afianzar justamente su dominio, liberar del dominio brasileño al Uruguay y afianzar sus propios intereses. Pero ¿qué sucede? Pues Argentina le dice que no. ¿No? O sea, porque ellos pensaban que lo que quería Paraguay era cruzar ese territorio para poder quedarse con el norte de Argentina y poder tener por fin una salida al mar, ¿no? Que era sumamente importante.
Lo más importante para ellos. A ver, yo creo que hay que hacer un resumen hasta aquí a dónde vamos. Primero estaba Uruguay, que tenía una guerra civil de dos bandos, ¿no? Paraguay apoyaba uno, Brasil apoyaba otro. Después Brasil se inmiscuyó.
Y en 1864 invade Uruguay.
Invade Uruguay.
Apoyando a los colorados.
A los colorados.
Y vencen a los blancos.
Vencen a los blancos. Entonces, pues,
Paraguay.
Paraguay dice, a los blancos, épale, ¿cómo crees, güey? Espérame, dame tantito.
Le dice que está influyendo e inmiscuyéndose dentro de intereses que no le tocan.
Exacto.
Porque él tenía sus propios intereses.
Ok, ya, ahora, ese ya es el resumencito.
Sí. Y Paraguay era un país industrializado.
Ok, sí.
¿No? Por lo cual, se van a la guerra, Paraguay y Brasil, y como el Uruguay estaba siendo dominado por Brasil, por ende, Uruguay también se va a la guerra con Paraguay.
Exactamente. ¿Sí?
Hasta ahí quedamos.
Hasta ahí quedamos.
Entonces,
ahí quedamos.
Ahorita lo que pasa es que pues, los paraguayos intentan cruzar Argentina,
sí,
para poder llegar más rápido, porque pudieron haber cruzado por el Brasil, pero justamente es más complicado, es más largo. Entonces, lo más rápido era así como cortar.
Sí, cortar, irse en línea cortar recta. Camino.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues intenta cortar camino, pero no se los dan. Entonces, Bartolomé Mitre, que era el general, ¿sí?, el presidente argentino y el general,
En su momento dijo que era neutral, pero también se sabía que por abajo el agua estaba financiando con ayuditas.
Sí, justo. Entonces, Bartolomé Mitre dice que, le llega el permiso, o sea, la petición para poder cruzarlos, pero él pensaba que no, o sea, que no era conveniente porque qué tal si ya no se salían de ahí las tropas.
Sí, no.
Y eran tropas más experimentadas y más poderosas que los argentinos, ¿no? Entonces, justamente... si Argentina permitía el paso de tropas de un estado que estaba en guerra, podía quedar involucrada directamente en ella. Y aparte, Argentina no se quería la guerra con Brasil, ¿no?
Sí.
Porque pues no tenía ganas. Entonces, pues justamente le dice que no. O sea, les pide que justamente no lo va a hacer. Aparte, el gobierno de Mitre había financiado el golpe de estado de Uruguay y permitido que a buques brasileños el paso por los ríos Paraguay, Uruguay y Paraná, pasando por Corrientes y entre ríos, ¿no? Entonces, Argentina le tiraba más hacia los brasileños
que
hacia los paraguayos.
Que hacia los paraguayos, sí, sí, sí.
Sí, entonces, pues el Paraguay dice como de, ok, está bien, no hay pedo.
Bueno, no tanto Paraguay, era Francisco Solano López, hay que ponerle el nombre.
Bueno.
Porque ya después, justo creo que cuando se firma, un poquito el spoiler, cuando se firma el tratado de la Triple Alianza, dijeron que era una guerra en contra del gobierno de Francisco Solano López, no contra el pueblo
de Paraguay. Y proceden a eliminar a casi el 90% de los hombres paraguayos.
¿Dónde está la línea, ¿no? De gobierno a población. Así,
nomás estamos atacando a Hamas, no a los palestinos.
Y como suena algo que conocemos.
Sí, entonces, pues bueno. Resulta que el Congreso paraguayo, pues que justamente era el que había aprobado la guerra contra el Brasil y contra el Uruguay, pues dice, ¿sabes qué? Pues en la República Argentina está violando nuestros tratados de paz y amistad,
sí, sí, sí,
y no nos está dejando pasar, entonces vamos a declararle la guerra a Argentina formalmente, ¿no? Entonces, pues justamente este López promulga la ley y declara la guerra a Argentina el 23 de marzo de 1865, ¿no? Entonces, los puntos de la declaración de guerra fue, uno, la negativa del gobierno de Buenos Aires a reconocer el tránsito inocente por su territorio por las tropas paraguayas que llevan a la guerra al Brasil.
Inocente, así.
Ajá. Que, ¿no? Dos, la protección prestada por el gobierno de Argentina al Estado Oriental para derrocar al gobierno legítimo.
Okay.
O sea, las ayudas a los colorados para poder derrocar al gobierno de los blancos.
Ya. Tres. O sea, dijeron autodeterminación de los pueblos, fuck that shit.
Ajá, exacto. Conveniencia del gobierno argentino con el imperio del Brasil, que este es apoderado del Estado Oriental, o sea, del Uruguay, ¿no?
Sí.
Hecho que perturbaba el equilibrio político del Río de la Plata. Cuatro, tolerancia del presidente Mitre para la formación de una legión paraguaya en Buenos Aires, destinada a unirse al ejército brasileño.
O sea, ya le estaban tirando ese güey.
Sí, ya le estaban tirando totalmente, ¿no? Bueno, que también que el pedido de expedición es hecho al gobierno de Asunción cerca de la reunión de las fuerzas nacionales a la esquina de la orilla del Paraná, que es básicamente que no dejaron pasar a los paraguayos por el Paraná también, sí, y insultos y calumnias de la prensa oficial porteña al Paraguay y su gobierno, ¿no?
O sea, olviden todo lo demás, güey, nos dijeron calañas así.
Justamente.
Que hicieron un
Entonces,
complot.
Pues, ¿qué hace? Entonces, pues bueno, ya le declaran la guerra totalmente a la guerra argentina. Y lo que pasa es que el 13 de abril de 1865 empieza ya la campaña paraguaya contra la Argentina, donde las tropas paraguayas capturan barcos argentinos en el río Paraná y ocupan la ciudad argentina de Corrientes, ¿no? Justamente aquí estaban los generales Wenceslao Robles y Francisco Isidro Risquín, ¿no? Los cuales encabezaron estas principales campañas dentro y... lo que hacen es que pues conquistan muy fácilmente, ya que los argentinos pues tampoco tenían un ejército formal o poderoso.
También creo que influye un poco el tamaño de los países, ¿no? O sea, de que Argentina también tenía... O sea, bueno, sí, Buenos Aires está por ahí, o sea, su capital en ese momento estaba cerquita, pero no es el único lugar donde tenían que andarse cuidando.
Sí, justamente el Paraguay tenía la ventaja de que es un país pequeño, entonces podía ordenar su ejército de manera rápida, mientras que, Uruguay estaba siendo tomado por Brasil y los brasileños y los argentinos tenían que sacar soldados.
Es como los que piensan que lo que estás en El Salvador se pueden hacer en todos lados, ¿no? De que, no, güey, es que en El Salvador, mira lo que hicieron. Tú, güey, son 6 millones de pelados. Eso es la colonia Tláhuac, güey. No mames. O sea, no mames. Son bien poquitos.
Entonces, pues avanzan desde el Paraguay hacia Argentina aproximadamente 25 mil soldados paraguayos, ¿no? Yeah. Para poder tomar todo. Y empiezan a hacer grandes derrotas, ¿no? Uh-huh. Justamente de hacia los argentinos. Bueno, el ejército de Flores y un gran contingente brasileño pusieron sitio a la ciudad Estigarribia, en Uruguay, donde también estuvieron el emperador II y Mitre, ¿no? Después de un largo asedio, las cuales tropas, pues, ponen el fin al sitio de Uruguay, ¿no? O sea, aquí ya también hay una organización dentro de los tres países, ¿no? Donde dicen como de, oye, güey, pero pues, ¿qué pasa si los tres estamos en guerra? ¿Por qué no nos unimos los tres, no?
Ajá, sí,
o sea,
sí, de
que, como oye, que se dan cuenta que todos tienen un enemigo en común y que aparte que el Paraguay invadió los tres territorios, ¿no?
Es cuando le ponen un alto al bully del salón, ¿no? Así exacto. De que, güey, pues somos tres tetos que nos molesta por separado, pero pues, güey, entre los tres le ponemos en su madre ese güey. No mames.
Sí.
Le ganamos en tamaño.
Justamente, entonces, pues ya este Mitre, pues dice como de, ¿sabes qué, güey? Como que... Pues como que, ¿qué tal si reúno a los representantes de Uruguay y a los representantes de Brasil y nos damos cuenta y nos vamos a la guerra los tres al mismo tiempo contra Paraguay?
Sí.
¿No? Obviamente financiado por el Reino Unido, ¿no? Entonces Mitre oculta la declaración de guerra justamente en el tratado de, el tratado de la Triple Alianza, ¿no? Donde pues le pide a todas las provincias argentinas y algunos caudillos que por favor se unan, ¿no? Por la defensa de la nación y irse en contra de la paraguaya. Y bueno, cuando Mitre justamente recibe el anuncio de Paraguay, exige la colaboración de toda la población, a lo que presenta una agresión injustificada de la plena paz, ¿no? Y que su discurso termina con la frase que lo hace famoso, que es: en 24 horas los cuarteles, en 15 días en Corrientes. Y en 3 meses en Asunción, a la verga.
Sí, justo.
¿No?
O sea, ahorita vemos qué pedo, nos armamos así, güey. En 15 días ya vamos a estar ahí y en 3 mesecitos te vamos a
y bueno, poner tu puta madre. Pocos días después de la invasión a Corrientes por parte de los paraguayos, el 1 de mayo de 1865 se firma en Buenos Aires el Tratado de la Triple Alianza, que se mantuvo en secreto. Y esto enojó bastante a Chile, ¿no?
Okay.
Porque a Chile le daba miedo justamente de que se le quitara. Ajá, culish.
Bueno, o sea, es que siempre han tenido pique ahí Chile siempre, y Argentina.
Exacto.
Porque, a ver,
y esto se enojó mucho a Chile porque pues justamente, acuérdense que lo hemos hablado en muchos podcasts sobre los tratados secretos, la diplomacia secreta que se abolió en 1919. 19. Exacto.
Iba a decir 18, pero no.
19, pero esta fue una diplomacia secreta que no le dijeron absolutamente nadie, ¿no? Entonces los chilenos si fue como de estos vergas, ¿no? Como que se unen y no me dicen nada. Digo, ellos no tenían nada que ver. Pero aún así sí les daba miedo de que tras la derrota del Paraguay...
Una unión y después Argentina agarra fuerzas y te viene contra mí.
Y bueno, la teoría revisionista afirma que el carácter secreto del tratado se debe que justamente lo que dijiste, la alianza no era contra el pueblo paraguayo, sino que tras su gobierno, ¿no?
Okay, sí.
Que en definitiva sería la nación paraguaya quien pagaría por la guerra. Como les dije, perdieron...
Sí, como Donald Trump les dijo, de que güey, te vamos a dar en tu madre y aparte nos vas a pagar por hacerlo, papi. ¿Cómo ves?
Y pues bueno, ninguno de los tres aliados estaba realmente preparado para la guerra, principalmente por razones internas. El Brasil estaba atravesando una crisis comercial y financiera y quiebras de numerosos bancos. De hecho, el Reino Unido también había roto relaciones con el Brasil por unos incidentes navales. Y bueno, justamente lo que necesitaba el gobierno brasileño era lo mismo que hizo Argentina durante la guerra de las Malvinas, de distraer al pueblo, ¿no?
Sí,
y buscar una unión nacional. Entonces Brasil dijo, como saben qué, nos están atacando, necesitamos la patria, ¿no? Váyanse todos a la guerra y olvídense que no les podemos pagar. Saludos, ¿no? Y bueno, el gobierno argentino como el uruguayo habían llegado recientemente al poder y no habían logrado unificar el sentimiento de autoridad o el sentimiento nacional, ¿no?
Sí, justo,
por lo que una guerra era como la excusa perfecta para poder unir a su población
a su población.
Sus países.
Sí,
¿no?
pasa. Creo que también es importante eso. De hecho, también justo cuando firman el Tratado de la Triple Alianza, en uno de los artículos, el artículo 16, más puntualmente, dice que se van a fijar los límites del Paraguay de tal forma de que tanto el Brasil como la Argentina incorporarán la totalidad de los territorios en disputa. O sea, de que, a ver, no nada más te vamos a dar en tu madre y nos vas a pagar por hacerlo, sino también nos vas a regresar todo lo que nosotros decimos que es nuestro. Y te vamos a quitar pues un poquito más de la mitad de tu territorio.
Sí, y justamente como les decimos, son países que están muy inestables internamente. Y como le pasó a México en la guerra de Estados Unidos, a Argentina hubo guerras civiles durante la guerra.
Sí.
¿No? Entonces, el gobierno de Argentina tuvo que combatir dos frentes. Tuvo que combatir a los separatistas y tuvo que combatir a los paraguayos.
A los paraguayos.
Eso también es una razón por la cual la guerra se extendió demasiado, porque hace cuenta que, no sé cómo describirlo, güey, pero todos se fueron a la guerra, pero no tenían cómo financiar la guerra, ¿no? O sea, por un lado estaban en guerra civil, por otro lado no tenían dinero y por el otro lado apenas estaban constituyendo como un país, ¿no? Entonces era así como, sí estamos en guerra contra el Paraguay, pero a ratitos.
Sí, ¿no? Justo.
Ya cuando estemos bien. Por ejemplo, lo que es la provincia de Entre Ríos se negó totalmente a entrar a la guerra, ¿no? También las provincias de San Luis, San Juan y La Rioja no quisieron soltar sus soldados hacia la guerra contra el Paraguay, que de hecho, pues, se causó una revolución en donde estaban totalmente en contra y se querían separar. Eran revoluciones secesionistas, ¿no? Por lo que Mitre, pues, tuvo que pausar tantito la guerra, ¿no? Porque necesitaba primero vencer a los secesionistas y unificar a la Argentina para después poder irse a la guerra otra vez, ¿no? O sea, por ejemplo, en 1868 estalló en Corrientes una revolución, ¿no? Que apoyaba la política de Mitre y decidió así como de irse a la guerra con todos los que estaban en contra de esa... De la guerra del Paraguay.
La guerra de Paraguay, sí.
Entonces,
sí.
Lo que sí era bastante complicado. O sea, en el 1866, 25.000 combatientes argentinos no estaban tan de acuerdo con la guerra, pero también estaban ahí presentes, ¿no? Entonces, sí hubo como mucha controversia dentro de Argentina con esta guerra. O sea, porque muchas provincias no entendían por qué tenían que inmiscuirse, ¿no? Inclusive es decir, como, güey, nosotros somos provincias del sur, ¿por qué tenemos que meternos en guerra para defender el norte? Entonces, pues, estaban muy, muy, muy enojados.
Sí, no, y también había casos, o sea, había casos extremos que no, esto no está nada más relacionado con Argentina, sino que sabemos en un comentario de un cónsul británico en una carta enviada a Gran Bretaña en el 69, que decía que dentro del territorio del Chaco Gualambá, se había formado un refugio de desertores de todos los países involucrados que convivían en paz. Así, había un grupo de personas que más o menos decían de que, güey, pues esta guerra no está tan chida, ¿sabes? De que no queremos pelear esto, vamos a vivir en paz, ¿no?
Sí, sí, y pues, bueno, para ir cerrando, porque la neta está bien pinche difícil esta guerra, que apenas vamos a la mitad, ¿no? Sí, porque fueron, me parece, que 4 campañas. Justamente las primeras 2 campañas, en resumen, y a ver, para poder otra vez centrar las ideas, en resumen, el Paraguay era una potencia,
sí,
¿no? Era una gran potencia ya industrializada.
Estaba en ascenso... duro.
Estaba en un ascenso duro, ¿no? Una industria militar, una industria tecnológica y una industria económica.
Sí.
Fue el primer país en tener barcos de vapor en la región, los cuales lo hizo poder dominar el comercio dentro del río Paraguay. Ellos buscaban su salida al mar, como Rusia.
Sí, como
como Rusia, justamente. Y, bueno, lo que hace es que conflictúa mucho con los intereses ingleses, ¿no?
Okay, sí.
Ahora, estalla la revolución dentro del Uruguay, donde están los colorados y los blancos. Donde el Brasil apoya a los colorados, los blancos son apoyados por Paraguay, obviamente por diferencias de grandes diferencias de intereses, y existe una invasión del Imperio del Brasil a Uruguay.
Sí, para ayudar a sus compas, los colorados.
Para poder ayudar a los colorados, ¿no? Ahora, Argentina también ayudaba a los colorados por debajo del agua.
Sí.
Y también tenía intereses con el Brasil, ¿no? O sea, porque inclusive dejaba pasar a sus soldados y a los ríos por el río Paraná.
Sí, por el Paraná.
Ahora, los paraguayos, al decir que estaban violando los derechos de autodeterminación de los pueblos, que todavía no existían, ¿no? Pero pues, sí, estaban violando los derechos de autodeterminación de los pueblos, dice que estaban interfiriendo en asuntos que no les tocaba, por lo cual decide apoyar a los blancos ya de manera militar, y esto conllevó a una guerra entre el Brasil y el Paraguay, y obviamente Uruguay, ¿no? Lo cual empieza con la campaña de Mato Grosso, que es un éxito y que se tardaron muchísimo tiempo los brasileños en poder sacar a los paraguayos de Mato Grosso.
Ya.
Ahora, segunda etapa de la guerra. Esa es la primera etapa.
La segunda etapa de la guerra,
que ya es cuando se desarrolla de manera mayor. El Paraguay le pide a Argentina que por favor...
déjame pasar, güey. Déjalo pasar, Mario Carta, sí.
Pero el presidente de Argentina le daba miedo dejaba pasar las tropas, se quedaran ahí y les robaran el norte de Argentina.
Era como esa pared en los videojuegos que como que se ve diferente a las otras paredes, ¿no? De que por ahí puedo pasar, así de que si la rompo puedo pasar por ahí.
Ajá, justo. Y bueno, lo que pasa es que Argentina le daba miedo a esa invasión y que aparte que si dejaba pasar a estos soldados.
Si tú hubieras sido Argentina, ¿los hubieras dejado pasar?
¿Mande?
Si tú hubieras sido Argentina, ¿los hubieras dejado pasar?
Yo creo que sí, porque no me hubiera convenido un conflicto con el Paraguay directamente.
En ese momento.
Sí, güey, o sea, se fueron a la guerra con el Paraguay y luego estallaron guerras civiles. O sea, entonces.
Pues sí. Pero porque la gente no quería guerra, ¿no?
Sí, porque la gente no quería guerra. Entonces, bueno, la Argentina se niega a dejar pasar al Paraguay para llegar a Uruguay y vencer a los brasileños. Porque ya estaban derrotados.
Pero a veces es como usted dice Estados Unidos, de que, oye, güey, quiero pasar mis tropas a Guatemala porque tengo un pedo ahí con unos narcos. ¿Me dejas pasar? Y tú, a ver, nosotros tenemos narcos aquí.
Bueno, eso sí. Está difícil la decisión.
Está difícil, o sea.
Sí, güey, pero imagínate que no dejas pasar a los gringos y de repente se te independiza Zacatecas. Zacatecas, Durango y Coahuila te dicen a la verga.
Sí, somos gringos.
Ahora somos gringos.
Ajá. Complicado.
Son situaciones complicadas, pero entonces sí. En esta segunda etapa no permiten la entrada, entonces el Paraguay se ofende.
Yo sí, perro.
Y le declara la guerra a Argentina. Ajá. Por lo que el Imperio del Brasil, Uruguay y Argentina se dan cuenta que están peleando contra el mismo sí. Y deciden ir a firmar el Tratado de la Triple Alianza para poder irse a la guerra los tres contra el Paraguay.
Órale.
¿No?
Sí.
Y hasta ahí nos quedamos.
Yo digo que contamos la primera campaña o no.
La campaña del Guaymatá ya es la tercera.
Es la tercera, o del Guaymatá o del cuadrilátero que le dicen, ¿no?
Entonces, pues yo creo que aquí nos quedamos. Ya nada más falta la tercera campaña, que es la contraofensiva de la Triple Alianza.
Sí.
Y ya también la invasión directa del Paraguay, que terminó con.
Sí, con la caída del Guaymatá.
Sí.
¿No? Que es. Uh-huh. No todavía falta la campaña de Piquis. Órale, este nombre va a ser nuestro taparacá de este episodio, güey. Piqui City. El Piqui City.
Campaña del Piqui City, falta la ocupación de Asunción, luego la campaña de las cordilleras y, bueno, las pérdidas territoriales, que ya es la conclusión. ¿No?
Que creo que estaría chido a lo mejor contar bien alguna de las batallas. Porque, por ejemplo, tenemos la campaña donde fueron puros niños peleadores, así.
Sí.
Está pesado.
Está pesado.
Está pesado, pero está interesante en hoteles, ¿no?
Sí. Entonces, pero bueno, aquí nos quedamos, aquí nos vamos, esperamos que nos hayan entendido un poquito de trabajo, pues es que es una campaña que es una guerra que toman en cuenta cuatro países y los cuatro países tienen diferencias, ¿no? Entre las razones de la guerra.
Sí, justo.
Entonces, pero bueno, así que ojalá nos hayan entendido.
Estaría chido, ¿sabes qué? Pero me dio como un flashback de la escuela. Estaría padre hacer un modelo así de que tú eres Brasil, tú eres acá y todos pelear así. Y está hacer roleplay, un Dungeons and Dragons histórico. Oye, este capítulo no leímos comentarios, güey.
Ah, pues léete los
leímos
comentarios
nada
para
más
cerrar.
Uno así. A ver, escógete uno.
A ver, yo leo uno. Aquí dice: si quisiera escuchar el confesionario, pondría la cotorriza, con güeyes que tienen tantita gracia, no como sus invitadas. Si es pérdida de tiempo, si no está Teca, ahora con estas invitadas.
Oh, Salvador Sánchez. Córtate tu pinche barba. No, no es cierto.
Ey, aquí no hacemos body shaming.
Ey, no, es que no se ve, güey. Me encanta que la gente de verdad, por ejemplo, en Twitter, bueno, ahora X, la gente así tira súper mierda, pero a ver, ya no te... Aquí, en Spotify poca gente usa seudónimos. Aquí tenemos tu foto y tu nombre y tu apellido. Entonces sabemos perfectamente quién eres, Padre Santo.
A ver, ábrete otra vez.
Ya, levanta. Si no le sabe, no le mueva, güey. Si no le sabe, no le mueva. A ver, por ejemplo, este está bonito. Güey, conocí el podcast, así ya lo leímos. Así, ¿no? Hola, me encanta el podcast, re divertido. Soy solo un plato los dos. Mi esposo habla inglés y yo tratando de traducirle las boludeces que dicen. Imposible. Muy bien.
¿Cómo traduces chile del que no pica?
Chile de que...
Non spicy.
Non spicy. Dice Noelia Pérez. Dice, he escuchado el 99% de los capítulos y tengo claro que la ONU no sirve para nada. Israel no es un estado. Saludos desde una Argentina en Portugal.
Órale.
Una Argentina en Portugal es como un agua de tamarindo que es de horchata. Dice, diciendo no. Donde hay guerra...
Deja de caso de decir.
Este fue el capítulo de Israel-Palestina.
Ok.
Que empezaste el capítulo diciendo dónde había guerra. Y fueron como 5 minutos diciendo dónde hay guerra, ¿no? Dice Marta Rebeca, dice, diciendo dónde hay guerra, jaja, mejor di donde no hay. Es que ese capítulo sí había guerra en un buen de lados, güey.
Sí, güey. Todavía. De hecho, hay más guerra. Guerra en el Congo.
Qué horror. Apenas está la guerra en el Congo, ¿no?
Apenas acaba de estallar la guerra en el Congo. Tiene como un mes o dos.
Ok, mira, justo y ya, los últimos dos capítulos, se... Toria Cosas, dice, muy buen resumen, creo que lograron hacerlo muy neutral esta vez.
Yeah.
El de Israel-Palestina, podrían hablar del Congo.
Es lo que está pasando.
Es lo que está pasando ahorita. Y nada más y nada menos, me encantaría mandar un saludo a María de la Rosa, que siempre está así, fucking atentísima, es así.
Saludos.
Te queremos, así.
Saludos.
Hasta allá, con todo nuestro corazón. La neta siempre nos manda mensaje y es así. Uh-huh. La más chida. Te queremos. La más. Entonces yo creo que hasta aquí dejamos el capítulo de hoy, que pues es sabroso. Uh-huh. Los triples catorrazos. O sea, ya empezaron los catorrazos, pero no como tal.
Sí, apenas vienen los triples catorrazos.
Apenas vienen los...
Ahorita nada más era el Paraguay contra Brasil y Uruguay y Argentina individualmente.
Están metiendo el dedito al agua a ver si... ¿qué no,
ya, ya metieron
estaba.
Los pies.
Ya metieron los pies. Sí, le falta así lo feo que es la panza, así que... Sí, cuando te metes a... Yo tengo una regla y nunca la rompo. Nunca te metas a la alberca por los escalones. Todo o nada. Ok, ya. Okay. Lo que sea. Ni modo. Uh-huh. La vida no es de tibios. Pero bueno, amigos, los queremos mucho. Métanse aquí. Métanse a ver los videos, que echamos muchas ganas. Estamos aquí en el mapita. Si quieren saber dónde están los lugares donde les dijimos, en la pantalla siempre aparece el mapa.
El mapa.
El mapa con su mapa.
El mapa sin cara.
El mapa sin cara con su mapa con cara.
Exacto.
Muy bien. Entonces los queremos mucho. Ah, también vayan a ver Mitología para Tontos. Ya tenemos
otro podcast. Eso no lo has presumido, mamón. Ah.
Tenemos otro podcast, ya tenemos dos.
Ya somos este dos podcasts. Uno donde no estoy yo.
Este sale el lunes y Mitología para Tontos sale los jueves.
Así que, ya saben, por favor, estén atentos a todas las novedades aquí de Historia para Tontos, porque justamente la nueva novedad es que tenemos un spin-off.
Pues tenemos un spin-off.
Tenemos
un
spin-off llamado Mitología para Tontos, donde mi estimado Iker está con el queridísimo Bernie, hablando sobre mitología de absolutamente todos lados. Yo no participo porque la verdad yo no le sé a eso, así que nada más voy a cobrar. ¡Viva los consorcios! Por lo que ojalá les vaya muy bien. Ya sabemos que esa serie de Mitología para Tontos le gusta mucho aquí a la gente.
A la banda.
Así que los invitamos a que por favor se metan. Esta obviamente también está... nos ayuda a nuestros queridísimos... Uh-huh. ¿Cómo se llaman? Los que nos... No, los que... Hacen todos lados, güey. Acast.
Acast, sí.
Bueno, nos esto también Acast. Es un programa que está apoyado por Acast, así uh-huh. que es un programa 10 de 10 en el que pues podemos aprender un poco de mitología griega, romana, egipcia, etrusca, de absolutamente todos.
De todos lados.
De todos lados, vieja.
De todos
lados. Oye, cuando empiecen con mitología mexica, invítenme ahí. Sí.
Órale, sí. Va, jalo.
Para que sea un excelente podcast, porque ya saben que no hay un buen podcast si no hay un...
¡Wey! ¡Ajá! No se esperaban eso, no se esperaban eso.
¡Qué bolas! Tampoco el Iker.
Muy bueno, amigos.
Nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Bye.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.